el empleado es la materia prima de todo. Podemos tener un canal de televisión, podemos tener luces, máquinas, inteligencia artificial, pero sin los muchachos que hagan audio, que estén en la cámara vigilando. El ser humano es el que crea la IA, la A, la inteligencia aeroespacial, los cohetes. Todo eso es una invención del ser humano. Donde no hay un humano que tiene una condición, sin importar la jerarquización de empleado, que le responde a un modelo económico, a un modelo de negocio, donde hay propietarios accionistas, eso no funciona. Entonces el empleado no le pide al empresario que le reparta su ganancia. Yo nunca he visto una huelga de empleados pidiendo una cuota de acciones en un banco. Yo nunca he visto, yo no sé usted, a empleados pidiendo que le compren la misma jipeta de los dueños del staff. Los empleados no están reclamando en ningún momento que les repartan el efectivo que está en la cuenta de Pepín Corripio o de los dueños del Banco Popular. Los empleados, cuando van a un edificio grande y ven que esa empresa tiene sucursales en todo el país, se sienten orgullosos. Yo trabajo. ¿Y dónde tú trabajas? Yo trabajo en Claro. Yo trabajo en Altiz. Yo trabajo en VHD. Valga la publicidad no pagada. Fulano es gerente de tal cadena de supermercados. Yo soy gerente en la Duarte. Yo manejo Plaza Lama de San Cristóbal. Y son gente que duran 20, 30, 40 años y se abren cada día más tiendas, más sucursales y se sienten orgullosos. Y si eso mueve millones, cientos, miles de millones a lo largo de los años, cualquier empresa, porque el empresario tiene que ahora asumir que lo único que le corresponde a esos empleados, después de 5, 10, 15, 20 años, un año, es un tema de un cálculo que sale de su salario histórico de todos los años que trabajó ahí, con una fórmula que le calcula una proporción de un pago con el que va a sostenerse, que es la inspiración de la cesantía. La cesantía como seguro laboral lo que establece es que después de 10, 15, 20 años, 5 años, 7, 8 años trabajando, cuando usted lo despiden, usted puede ser que para conseguir un próximo empleo dure meses, a veces años. Y el equivalente a lo que usted recibía mensualmente es lo que se le entrega junto para que usted lo ahorre y pueda pagar su casa, su colegio, su comida, el seguro médico, el combustible. Es decir, que su estilo de vida como trabajador, al usted quedarse sin empleo, no cambie de 100 a 0. Porque cuando llegue el 15, llegue el 30 y llegue el otro mes, desde que usted se atrasa con la luz, con el agua, desde que usted no paga el alquiler de la casa, 2 meses, ya hay problema. Entonces, ese pago está diseñado y pensado para que los pobres sacrificados, empleados que le han generado riqueza a usted durante todos esos años y usted no se le ha repartido ni lo ha hecho socio, cuando se vayan, se queden con ese dinerito ahorrado. Si usted cogió los millones que se ganó y los jugó en un casino, y usted se divorció y se casó con la amante y perdió, eso es lo que pasa. Y usted agarró y ahora es dueño de una tienda de electrodomésticos y pone banca de lotería y pone un hotel y quiebra el hotel y quiebra la banca y la banca le quiebran su negocio de su tienda. Eso es un riesgo que está corriendo usted. Si usted se pone a financiar a diputados, a senadores, a Luis, a Lionel, ahora el que va a ganar es David, es Omar, porque todos los empresarios aquí, usted lo ve financiando políticos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿o no? Christopher, usted no ve en el barrio gente metiéndole dinero, y yo estoy con fulano, y a los generales. Entonces, esa es la dinámica, ese es su dinero como empresario. Pero no planteen, de por Dios, ahora, que la gran amenaza económica y lo que provoca la quiebra de las pequeñas, medianas y grandes empresas es la cesantía. No es verdad, no es justo. Y óigame bien, quien le habla tiene 7 empresas. Yo empecé con mi primera empresa a los 21 años. 21. Y tengo 46. Es decir, que yo tengo 25 años de ejercicio empresarial. Y he llegado a tener cientos de empleados en una empresa. Y sigo teniendo muchos colaboradores. Y lo que yo hago, y a los muchachos aquí les consta, es que le digo al mismo Christopher, llegó el tema escolar, bono. Bono para que compren sus útiles. Y a mí no me corresponde. ¿Dónde está que un empresario tiene que dar bono cuando llegue el nuevo año escolar y tiene que dar efectivo? ¿Eso está en el código laboral? No, por eso me lo exijo yo mismo, para dar el extra. Porque como a mí me gusta exigir, esto es un tema de regla básica, a mí me gusta primero dar, pero yo no doy lo que me corresponde. Porque si yo lo que hago es que pago 15 y 30, ¿qué usted cree que van a hacer los empleados, Christopher? ¿Van a dar? Eso, van a dar lo que usted le paga, 15 y 30. Llegó Navidad, bono en efectivo, bono de supermercado, y canasta y fiesta. Óigame, y con cada motivación, y planifiques un almuerzo, y repartas ese incentivo, y cualquiera cree que... No, es que al final de cuentas, por más que usted reparte, y por más que usted dé, el que más se lleve es uno. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y eso no está mal. Porque por más que usted se lleva, cuando hay un lío, a quien van a buscar preso es al dueño. Cuando hay que pagar impuestos y usted no paga, el que le cierra la empresa a usted, al que lo demandan es a usted. Yo nunca he visto de que demandando a un empleado. Yo nunca he visto desalojando. Ay, ¿a quién están desalojando? ¿A los empleados de Francisco? No, están desalojando al demócrata. Sometieron al demócrata, metieron preso al demócrata. Entonces, el que corre el riesgo de ir preso, de quebrar, de perderlo todo. Yo nunca he visto un empleado que haya dicho de que perdió todo el empleado. No, ¿quién pierde todo? ¿Quién es? El dueño. Es, oiga, la dinámica empresarial es más justa que la vida. Porque usted gana, gana y gana. Y usted llega a la riqueza y después quiebra. Y el empleado sigue igualito, cambia de empleo. Cerró esta empresa, me voy a otra. Y el empleado siempre sabe que el 15 y el 30 tiene su dinero depositado. El empresario, el 15 y el 30, tiene un dolor de cabeza. Porque tiene que buscar dinero, aunque le paguen o no. Haya o no dinero. Y tiene que pagar la luz, y tiene que pagar el teléfono, el préstamo, el local, el papel del baño, el café, el azúcar, los uniformes, se dañó el vehículo, la mecánica, el seguro. Ajá. ¿No? Entonces, después que usted se pasa todos los días, lo justo es que al final del año, si hay pérdida, usted se jode y tiene que endeudarse. Y por eso que usted ve que la mayoría le dan infarto, a los millonarios le dan cáncer, mientras más dinero tienen. Porque no es fácil tener todas esas responsabilidades de un edificio, de una oficina encima, sin usted saber si va a ganar o no, no es un cachú. Cualquiera mejor se pone a trabajar y cobra su 15 y su 30. Oye, Melvin se ríe. Pero si hay ganancia, lo justo es que eso vaya a los bolsillos de quién. Del empresario. Pero que el empresario no quiera quitarle los pocos derechos que le corresponden al empleado. Si usted no gana dinero y el negocio no es bueno, no quiera ahora compensar sacrificando a los empleados con la cesantía, cierre el negocio. Yo le solto a todos los empresarios que no están ganando dinero, que la cosa está mala, que su negocio no producen, a que lo cierren. No se sacrifique. Ciérrelo. Porque yo estoy cansado de ver a mis amigos y colegas empresarios todo el tiempo, ¿cómo está la cosa? Jodía. ¿Y cómo esto está mal? Y yo le veo dos jipetas. Pero ven a ver, quiero invitarte, vamos a dar un traguito. Mira el deportivo que compré. Mira el reloj. Ah, coño, mira, vamos de un viajecito, me compré un apartamento en Brickell, en Miami. Coño, pero este es el tipo que me está diciendo que está jodido. Y lo veo todo el tiempo con la ropa más cara, los tenis, los zapatos, restaurantes. Ah, coño, óyeme, tengo una muchachita. ¿Y cuántas mujeres que tú tienes? Yo perdí la cuenta. Yo tengo una y tengo que forzarme. Y yo tengo amigos que tienen que quebrar. La mayoría de los empresarios quiebran por los excesos de los vehículos, del lujo, de los vainas, de la competencia, y yate, y después de deportivo, y yate, helicóptero. Es una locura. Eso no está mal. Pero cuando llega el tiempo que usted se aprieta y no tiene guardado para jalar, para aguantar la vaca flaca, quiebra. Entonces, si usted está mal, cierre el negocio. No es verdad que la solución es quitarle cesantía. Y que los pequeños empresarios son los que más sufren. Historia patria. Ahora bien, estoy de acuerdo con el CONEP y con mi gran amigo César Largán, vicepresidente del CONEP, en cuanto a su posición de que no se puede cerrar la discusión de la cesantía. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Largán, cuestionó la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados de discutir, técnicamente hablando, la reforma laboral de manera objetiva. Discutan el empresariado y el CONEP. Quieren que se discuta la cesantía. Esa es la democracia. Ustedes están obligados a escuchar al empresariado, al CONEP, al igual que escuchar a los sindicalistas, a las personas que no están de acuerdo con que se modifique el aspecto de la cesantía dentro de la reforma del Código Laboral. Eso es como en los matrimonios, pasa como en la familia, en la escuela, el profesor, jerárquicamente hablando, es la autoridad. Nosotros que somos docentes y damos clases, somos la autoridad. Pero cuando hay una discusión y se levanta la mano, usted no puede decir, aquí no se va a hablar, aquí no se va a discutir, cállese todo el mundo, es lo que yo diga. Eso es trujillismo. Vamos a escucharnos. Convoquen al CONEP en la Cámara de Diputados. No aprueben ese código laboral a la carrera. No, los que no estamos de acuerdo con la eliminación de la cesantía, tenemos nuestro punto. Los que están de acuerdo que se elimine la cesantía son dominicanos y son los que más impuestos pagan. En el CONEP están las empresas que más impuestos pagan, que más contribuyen, que siempre están responsablemente del lado del poder político. Si no, pregúntele el rol que ha jugado el CONEP con Luis Abinader, lo jugó con Danilo, con Leonel, con Hipólito, siempre. Ese tejido empresarial es fundamental, son protagonistas. Los que lo han hecho todo en este país son esos grandes empresarios. Los que se han robado, lo que los grandes empresarios y nosotros pagamos y tributamos en corrupción, en distracción, en exceso, en todo tipo de manejo discrecional, son los políticos. Los políticos en República Dominicana no producen ningún tipo de riqueza. Los que generan empleo, arriesgan y generan riqueza son los empresarios. Entonces, escuchemos al CONEP. Escuchemos al CONEP, su punto de vista, y luego tomen la decisión más conveniente para el país, para el pueblo, porque se gobierna para el pueblo. Pero en el pueblo está el rol del empresariado. Entonces no nos podemos cerrar a escuchar. Escuchar no es cambiar de posición. Usted tiene que dejar a todo el mundo lo suficientemente satisfecho partiendo de lo mínimo necesario, que es, vamos a sentarnos y yo te escucho. Y después tomo mi decisión, porque si usted decide sin escuchar al empresariado, se puede ver como un atropello. Hay que ser inteligente y cuidadoso. No estamos en tiempo de tiranía ni de imposición. A nadie le gusta que le impongan. Ni al pueblo de abajo, pero tampoco al empresario arriba, presidente Luis Abinader. Usted que es un hombre democrático y que tanto escucha y fija posiciones y habla bastante, dígale a sus políticos, a su senador, a su diputado y a su ministro, que cojan la llamada, que escuchen, que visiten, que llamen a los empresarios, que están obligados a escucharlo. Esa es mi posición. No sé qué piensa usted. Quiero leer sus comentarios. Mire, por otro lado, no menos importante, el Poder Ejecutivo y el presidente Luis Abinader, el Ejecutivo observó la legislación, la ley que pretendía modificar la ley 225-20 sobre residuos sólidos con el propósito de ordenar la transición del país hacia materiales sostenibles y establecer controles rigurosos para el uso de el poliestireno expandido. El poliestireno expandido es la modificación celular en términos de estructura de una composición química de plásticos que termina degenerando en lo que popular y comercialmente conocemos como el foam. Ese plástico blanco que se utiliza en los empaques para la comida, para ese plato del día, para el plato de fruta, para todo, ese vaso blanco. Dame un vaso foam. El foam no es la marca. El foam es la combinación del poliestireno expandido que sometido con componente químico a un proceso industrial termina con dando ese producto de esa tez y textura que conocemos como foam. Entonces, ese plástico de un solo uso no es reusable, usted no lo friega, no lo lava, no lo guarda, sino que usted se toma la bebida y lo tira y pídame otro vaso. Entonces, ese tipo de plástico es altamente dañino, contaminante para el medio ambiente, porque no es biodegradable. Porque lo que hace es que ese plástico cuando se derrite se queda consumido. Y todo ese químico que da el traste con esos envases genera una contaminación que es letal. Letal para los peces, las algas, los corales, los ríos, la biodiversidad. Cuando es sometido a calor de alta temperatura en los vertederos, entonces esos gases suben y producen clorofluoruros que impactan la atmósfera. Lo absorbe el subsuelo y eso va a los torrentes de los ríos, de los afluentes. Impacta los granos que se producen del cultivo. Y la cantidad de cáncer y de enfermedades que nos están dando a nosotros tiene que ver con efectos altamente contaminantes, como el FON. Entonces, esta no es una discusión de República Dominicana, esto es una discusión global. Por eso en la mayoría de las legislaciones lo que se ha hecho es, a nivel planetario, prohibir la fabricación del solvente, ese calimete. Entonces se han ha creado tendencia de que el calimete, el solvente que se utiliza en millones de restaurantes en el planeta, y usted va a un Picapollo, usted va a un McDonald's, un Burger King, y lo primero que pide, evidentemente, con su comida, viene envasada, empacada en una funda plástica, con una especie de envoltura plástica, todo eso es químico, en un vaso plástico, el refresco o el jugo, y usted pide un sorbete que es plástico. Entonces, todo eso plástico, para fabricarlo, conlleva un proceso industrial que consume energía y que por la chimenea salen todos esos químicos. Y planta de tratamiento para procesar todos esos químicos. Y después, eso es para fabricarlo, altamente contaminante. Y después que usted lo consume y tira el sorbete y el vaso, eso no se biodegrada. adecuadamente. Se queda contaminando nuestros ríos, nuestros mares, océanos, nuestro suelo, subsuelo, y eso es lo que nos está matando. Muchas cadenas de comida rápida, cuando usted le pide el sorbete, ¿qué le dicen? No usamos. Porque son corporaciones estadounidenses, son corporaciones cuya casa matriz está en Europa, donde se ha prohibido el uso de ese tipo de plástico, de poliestireno. No sé si usted se ha fijado, es para que entendamos todo lo que esto conlleva de la ley de desechos sólidos y de uso de plástico. No sé si usted se ha fijado que en la mayoría de los restaurantes de comida rápida, sobre todo en la norteamericana, que operan en el país, el plástico, el vaso en el que usted tiene la bebida es como de cartón. Y cuando se humedece mucho, a veces usted siente que se va como a derramar la bebida. Es porque está hecho de un material reciclable, de cartón, de muchos de los desechos que son biodegradables. Entonces no utilice esos químicos. Entonces ese vaso, cuando usted lo tira a la basura, que se consume, no genera un daño en la atmósfera. Es biodegradable. En un tiempo muy relativamente corto se biodegrada. Lo otro es que se ha planteado en esta modificación de la ley de los desechos sólidos los impuestos para que entonces todos los empresarios, pequeña empresa, tengan que pagar un impuesto para la recogida de los desechos sólidos y para el proceso que alimenta el fideicomiso de desechos sólidos. Otro impuesto más, que es una proporción de la facturación que usted tiene en el año, una locura. Entonces, entre el impuesto, un nuevo impuesto a todas las empresas para los desechos sólidos y el fideicomiso que se creó para los fines del impacto ambiental de esos desechos sólidos en todo el país y la discusión de eliminar, prohibir la fabricación del FOM en República Dominicana, de la fabricación y de la importación de otros países de ese plástico que mueve una gran industria, el presidente observó la ley y estableció que todos los productos para ser considerados biodegradables, esto es lo que establece el INDOCAL, el Ministerio de Medio Ambiente, que responde al Poder Ejecutivo, deberán demostrar al menos un 20% en su composición de degradación en el primer año. Oiga bien, durante 12 meses esos productos tienen que biodegradarse. La biodegradación es que se elimina sin afectar la biodiversidad. Por eso biodegradable, se degrada, se consume, se autodestruye de manera natural en apenas un 20% en el primer año. Y hasta un 90% en 5 años. Un estándar elevado en comparación con las normativas regionales. Es decir, que esto nos pondría en el promedio un poco por encima de lo que pasa en la región. Solo podrán comercializarse en República Dominicana aquellos artículos que cumplan con esos criterios y cuenten con certificaciones industriales válidas, nacionales o extranjeras. Si los productos son fabricados fuera, en Centroamérica, en el Caribe, en China, tienen que venir con esa certificación. Un 20% de biodegradación en el primer año y un 90% en 5 años. Señores, los productos que no son biodegradables, los que estamos usando hoy, duran 100 y 200 años en biodegradarse. Eso es lo que está matando los peces, lo que está afectando en el planeta, el mayor daño que tiene. Entonces, es un tema delicado, es un tema que hay que manejar con mucho criterio y conciencia. La economía en los barrios, en los picapollos, en las construcciones, no es una decisión fácil. Si usted prohíbe el uso del FON, pregúnteme y pregúntese usted, ¿dónde usted cree que van a servir esa comida para llevar? ¿Cómo le va a llegar a la empresa, al ventorrillo, el picapollo, el chofán? Toda la comida que se vende para consumo, no es en cantina plástica que usted lleva de su casa. Imagínese que usted tenga que ir a un picapollo, a un restaurancito o un restaurante, porque en los restaurantes la comida se la ponen en otros envases, pero le cuesta 2.000 pesos el plato. Eso no lo puede pagar todo el mundo. Cuando usted va a cualquier restaurante en el barrio, y usted no lleva una cantina y dice, dame un chofán, dame un picapollo, dame un filete, una pechuga, mira, pónmela aquí. Se la sirven en ese envase. El impacto comercial y de consumo doméstico es enorme. Por eso se está dando una salida paulatina y gradual. Vamos a mantenernos dándole seguimiento a esta medida que impacta la biodegradación del uso del plástico, de los plásticos de un solo uso y el impuesto a los desechos sólidos. Se nos acabó el tiempo por hoy, 2 horas de puro contenido. Continúe con nuestra programación en todas las redes sociales, arroba el Demócrata RD y con Tele Radio América, nuestra casa matriz. Bendiciones. Se ha hecho viral el video de la presidenta Claudia Sheinbaum en México caminando en una calle y llega un desaprensivo, un depravado, que tiene el tupé, como decimos los dominicanos, el valor que León, Christopher Vázquez, yo no sé cómo usted lo define, a una presidenta, de ir, agarrarla por la cintura, abrazarla, irle a besar el cuello. Y luego con la otra mano se la estaba subiendo un seno. Yo no sé si usted se dio cuenta que ella, en medio de la presidenta, en medio de la euforia, no reacciona al instante cuando él llega a abrazarla, cuando la va a besar, ella como que medio se sonríe y se retira, y ahí reacciona, pero ya él casi le tiene la mano en un seno. Un fallo terrible de la seguridad. Oiga bien lo que le digo, ¿eh? A mí me gusta siempre ver más allá de la curva. En este caso, discúlpeme que tenga que plantear este escenario, pero es el ejercicio analítico. Usted me va a entender a lo que me refiero. Christopher, ¿y usted se imagina que la intención de ese individuo no hubiese sido agarrarle la cintura, besarla y un seno, sino darle un tiro a la presidenta? Porque con la misma facilidad con la que él le llegó tan cerca como para abrazar la cintura, para estar tan cerca con ella en contacto como intentar besarla y tocarla, usted no necesita esa distancia para hacer esto y hacer esto. Es más rápido sacar el arma y dispararle que todo lo que él tuvo tiempo de hacer. La pudo apuñalar en el cuello, le pudo inferir una herida mortal a la presidenta. Lo que conlleva es que me imagino en la distancia, desde este recóndito espacio del Demócrata en República Dominicana, que el equipo de seguridad y de inteligencia de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tiene que estar con sanciones en revisión, porque en México la moda que tienen es de matar alcaldes. Acaban de matar el séptimo alcalde en un estado mexicano que han elegido en los últimos años 7 alcaldes. ¿Y usted sabe qué le han pasado a los 7? Lo han asesinado. Y hay un número 8 que está declarado desaparecido de hace años, que eso no ha aparecido el cuerpo. Ese México, entonces no estamos hablando de Suecia, ni de Noruega, ni Dinamarca, ni República Checa, Praga. Estamos hablando de una nación con unos niveles de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, de los más letales del planeta. Y ese fallo no debió ser. Después de analizar ese aspecto que no he visto muchos analistas viéndolo, nos vamos a la parte entonces ya del hecho consumado en sí. ¿Qué depravación, qué tantos problemas mentales tiene que tener este individuo como para sentirse atraído, tentado por la presidenta, que es un ícono del poder, una mujer atractiva, pero usted no anda por la calle viendo mujeres atractivas y va a abrazarla, a besarla y a tocarla, porque eso es acoso? Pero lo más grave es que tenga un nivel de enfermedad y de distorsión y de trastorno tan grave que intentara consumar, como lo hizo el hecho, con la presidenta del país. Y de alguna manera u otra, en la fílmica que se ven, la reacción de la presidenta, no vamos a cuestionarla, pero no fue de un rechazo categórico, no lo empujó, sino que ella actuó con unos niveles de naturalidad que pudiesen dar a entender como que ella estaba aceptando o no estaba rechazando con el suficiente ímpetu esa conducta. Luego de transcurrido un espacio de tiempo prudente, que a la seguridad se lleve el individuo, la presidenta de México reconoció públicamente, ya al siguiente día, el día siguiente, el miércoles, que ella sufrió un episodio de acoso. Lo catalogó como acoso. Informó que el hecho ocurrido el día antes, el día martes, cuando un hombre se le acercó sin su consentimiento, ahí ya la presidenta está asesorada. Ya ella dice públicamente, sufrí acoso. Eso es acoso. Yo no le di consentimiento, motivo por el cual decido presentar una denuncia. Sí, estoy citando ahora a la presidenta. Sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado. No sé si drogado, pero decidí levantar una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo puede vivir cualquier mujer en el país. Ella evidentemente dice que no tiene ninguna explicación, más que me fui caminando, 20 minutos después pasó este hecho. Ella habla y da detalles de todo lo ocurrido para sentar el precedente, porque si la presidenta Claudia Sheinbaum no hubiese sido bien asesorada y tipifica esto como un acoso y no le pone una denuncia, entonces el mensaje que le hubiese enviado a los mexicanos, que están dentro de los países que más alcohol consumen, donde más conductas de riñas por alcoholismo se producen, y no hay una cosa que genere más pleito en cualquier sociedad que el consumo de alcohol, imagínense de droga. Música, fiesta, mujeres, alcohol, son una bomba de tiempo. La mayoría de me pisaste, me está mirando ese fulano, me miró mal, usted no me conoce, eso se convierte en muerte, porque se exacerban los sentidos, porque el alcohol es una droga. Y cuando usted consume más de lo debido, pierde el control. Entonces, en México, la presidenta ha mandado el mensaje de que eso no es normal, de que ella no lo aprueba, y de que todo el que acose que a una mujer debe conllevar sanciones. Ese individuo le tendrán que poner una pena ejemplar. No sé qué piensa usted, cómo lo ve. En este caso, me gustaría saber si usted conocía el hecho. Hemos puesto el video, las imágenes. Lo compartimos en tiempo real en nuestras cuentas de redes sociales, Instagram, Edge, Facebook, TikTok, @eldemócratard. Si usted no nos sigue, hágalo. Búsquenos. Y por acá en YouTube y en TV, le hago el análisis ampliado. Y quiero que usted me diga qué piensa de esto. ¿Usted ha sido víctima de acoso? ¿Ha sido testigo como hombre de acoso? Leo sus comentarios. Mire, no menos importante es el caso del regidor Edison Herrera, quien, óigame bien esta perla, seguirá siendo regidor hasta que sea condenado o exceda el tiempo de suspensión. Se trata de este señor Usted lo recordará, Edison Herrera Silvestre, regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. No sé qué es lo que van a hacer en el PRM. Nunca antes en la historia política partidaria de República Dominicana a los PRMistas no les gusta que se lo digan. Tengo muchos amigos en el PRM, al igual lo tengo en el PLD, la Fuerza del Pueblo, pero como quien gobierna no es la Fuerza del Pueblo ni es el PLD, es el PRM, a quien más daño y a quien más hay que cuestionar es al PRM. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo es que van a convocar una cumbre para limpiar el PRM de los narcos? Regidores narcos, alcaldes narcos, presidentes municipales del PRM narcos, funcionarios narcotraficantes, financistas narcos. Óigame, está bien un caso que usted puede decir, bueno, es una excepción, el partido se desliga. Dos, tres, pero todos estos casos. Mire ese alto dirigente de Santiago, ex asesor del Poder Ejecutivo del presidente, tesorero de las Águilas, preso con este regidor del PRM, que el pasado 6 de octubre, Estados Unidos, a través de la DEA, dio a conocer el proceso de solicitud de extradición. Este señor, este regidor del Distrito Nacional del PRM, hizo un acuerdo reconociendo que él había enviado nada más y nada menos que 376 kilos de cocaína y que había obtenido más de 7.520.000 dólares entre el 2020 y el 22. Sin embargo, a pesar de la revelación de que este señor, él mismo admitió que es un narcotraficante que él mandó en dos años, entre el 20 y el 22, siendo el regidor, más de 376 kilos de cocaína. Él lo admite, está firmado, él va y se entrega, y como quiere, él sigue siendo regidor activo. Y está cobrando. Y él tiene un asiento en la asamblea como edil, hoy día, con su nombre y su placa. Usted puede creer esa vaina. Y lo que establece en la ley dominicana es que a él, a pesar de que es un narcotraficante confeso, extraditado ya, no se puede dejar de pagarle y él sigue siendo regidor. Es decir, que si él hace un acuerdo y no lo llevan a juicio en Estados Unidos y lo mandan para acá deportado, él va vestido de blanco como regidor. Está suspendido, pero ese tiempo de suspensión tiene que ceder un tiempo, pero venga acá, de por Dios, ¿qué relajo es este? Pero ¿qué relajo? ¿Cómo es que usted va a tener en República Dominicana una ley que proteja a los regidores, diputados y senadores, aunque estén presos, extraditados, y ellos mismos se confiesen? Porque si usted me dice que hay un expediente y usted tiene que respetar el debido proceso, bueno, están acusando a ese diputado, a ese senador, a ese alcalde, a ese regidor de narcotraficante, pero hasta que un juez no diga que es narco, usted no puede tratarlo como tal y hacer una convocatoria de emergencia en la Cámara de Diputados, en el Senado, agotar los procedimientos y que los mismos diputados y senadores digan, nosotros no podemos permitir tener a un colega, a un compañero, representando como legislador a su municipio, a su provincia, siendo narcotraficante, porque eso empaña la imagen del Congreso, del Senado, de la Cámara, de la Alcaldía. Eso es lo mínimo que la sociedad espera de ustedes. Una cosa es que ese regidor, senador, que ese legislador, ese representante electo popularmente, diga yo no soy narco. Si tiene una acusación y dice yo no soy narcotraficante, yo no la ve, usted tiene que darle el derecho a que se defienda antes de retirarlo de su curul. Pero si ya el regidor de Por Dios va y se entrega, se monta en un avión y dice, yo estoy de acuerdo a que me extraditen. Y en Estados Unidos, de su puño y letra, dice, yo soy narcotraficante, yo mandé 376 kilos de cocaína, que si él está admitiendo que él traficó 376 kilos, usted sabe que no son 376, ¿verdad que no? Y no son el equivalente a, que también lo dice él de viva voz, cuando usted dice, bueno, yo manejé y recibí más de 480 millones de pesos, solo entre el 2020 y el 2022. Pero ya eso es suficiente, usted no tiene que esperar condena, los cómplices son ustedes, si no lo sacan, convoquen el Consejo de Regidores, hagan un juicio político y expulsen ese regidor, expúlsenlo del PRM, expúlsenlo del ayuntamiento, de la alcaldía, del Distrito Nacional, y a todo el que confiese y se le demuestre que es narcotraficante, usted no puede esperar y que venga, seguirle pagando. A Gutiérrez de Santiago, al diputado, le mandaban los cheques, preso en Estados Unidos. Nos estamos volviendo locos. ¿Qué mensaje del carajo es que estamos enviando aquí, en este país? Este país hay que cerrarlo. Esto se jodió. Se jodió esto. Discúlpeme usted. Cerremos esta vaina. ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando a la juventud, a la gente seria, al que trabaja, trafica, admite que trafique, ve y entrégate tú mismo a un jodido acuerdo, después te van a mandar para acá, aquí te van a esperar con tu puesto, con tu posición, con todo tu jodido bienes, y no está Quirino ahí, con toda su finca y su villa y su vaina, y el abusador, todo. Yo no había visto una vaina así. Entreguémosle esta vaina y pongamos de presidente a un narco, discúlpeme usted, que se metan los jodidos narcos ya a la clara, como en México, Pablo Escobar, que era senador, ya no se vistan de blanco, candidatense en la finca, empacando droga, y pónganse la jodida boleta, fumando y metiéndose una línea, discúlpeme usted, para votarle a la clara, porque es mejor que usted me diga a mí, vota por el narcotraficante Chochueca, y decidí yo votar por el jodido narco, y no que se estén vistiendo de blanco y de impoluto, y que después que nos demos cuenta que es un jodido narcotraficante, los mismos compañeros y colegas de partido y del Congreso y del Senado lo protejan, ustedes no tienen vergüenza. En Haití no tendrán elecciones, gran vaina, gran sorpresa eso. Dice el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Randing, que en Haití será difícil que se celebren elecciones antes del año 2026. Es algo difícil, dice, cito, por lo que no se cumplirá con la fecha estimada para el traspaso de mando pautado para el 7 de este mes. Randing presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe de avance del secretario general de este órgano multilateral sobre la hoja de ruta, la ruta crítica de fechas que establece las condiciones mínimas necesarias de estabilidad y de paz liderada por Haití con apoyo regional e internacional, en el que también plantea la preocupación por la situación electoral de Haití. Cito, el inminente fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición, el CPT, este próximo 7 de febrero del 2026, sitúa a Haití al borde de un vacío político, una posible crisis que combinada con graves problemas de seguridad del país podría socavar los avances en otros ámbitos y delimitar el impulso de iniciativas nacionales e internacionales actuales para promover el desarrollo de las elecciones. Al respecto, el funcionario de la OEA dice que es necesario contar con estructuras de gobernanza legítimas o al menos aprobadas después de febrero para acompañar el proceso electoral haitiano. Y esto va a ser crucial para la agenda futura de Haití. Detalló que la Secretaría General de la OEA tenía previsto viajar a finales de octubre a Haití, pero el desplazamiento se pospuso por el impacto del recién pasado fenómeno del huracán Melissa. Yo creo que este tema de las elecciones de Haití, usted sabe lo que yo pienso, debe sacarse de la agenda de objetivo. No sigan hablando de elecciones en Haití. Porque usted evidentemente no puede hacer elecciones en Haití si no tiene ni siquiera la garantía de que un médico opere en un quirófano. Imagínese usted, en medio de una intervención quirúrgica para salvarle la vida a un paciente, entran los delincuentes como perros por su casa, matan a los médicos, a la enfermera y al paciente. En Haití ni siquiera hay condiciones mínimas para que opere una cárcel, porque los criminales de las bandas de Haití van a la cárcel, matan a los policías salen huyendo y liberan 1,000, 2,000, 3,000 presos y delincuentes. En Haití, lo más reciente que pasó es que las autoridades convocan una reunión de emergencia para hacer un plan y enfrentar a Barbecue y a sus secuaces en el Palacio Presidencial, y los miembros de la banda van y tirotean el palacio y tienen que suspender la reunión y salen todas las autoridades huyendo. Entonces, en un país donde se está viviendo esa realidad de inseguridad, de desafío, de desconocimiento a la autoridad, donde acaba de fracasar la misión internacional de Kenia, ¿usted recuerda todas las veces que yo señalé y dije que esa misión estaba fracasada desde el inicio? No es que uno quiere que fracase, todo lo contrario. Pero los kenianos fueron, duraron un año y medio, 18 meses, algo más, algo menos, cobraron, pasaron trabajo y no lograron un objetivo. No agarraron, no a Barbecue, ni al ayudante del ayudante, del asistente de Barbecue, apresaron. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Ahora se anunció una nueva misión que propuso Estados Unidos conjuntamente con Panamá y que va a conllevar 5,500 efectivos. Entonces, no hablemos de lesiones, porque en Haití no hay agua. En Haití lo que hay es cólera, malaria. En Haití no hay ni siquiera un aparato productivo que produzca arroz, plátano, víveres, legumbres. En Haití no se está produciendo ni siquiera un vegetal para que los haitianos coman. Los haitianos están en índice de desnutrición, es decir, inanición. ¿Usted sabe lo que es? Ese es el indicador que marca cuando las personas mueren por no ingerir alimentos y agua. Entonces, yo no creo que a esta altura de juego, con ese panorama desolador, aterrador, desgraciadamente para los haitianos y para nosotros que somos el pueblo que más sufre esa realidad, ese horno no está para hablar de que de lesiones. Otro gran fracaso parece que es que no se quiere que Haití salga hacia adelante, porque uno que ha estudiado tanto la política, la gestión pública, la gerencia política, el ordenamiento territorial, el manejo de los recursos de un territorio y de los niveles de conflictividad social, antropológicamente, sabe que no hay que ser un PhD en políticas públicas para determinar un orden de prioridades, y que usted no puede darle a Haití una estructura donde cada 9 meses usted tenga un nuevo presidente, crear un consejo presidencial provisional con 11 miembros y que cada uno de esos miembros representa a todos los sectores de Haití y que cada año va a ser presidente y ese le entrega al otro y el otro al otro. Eso es una locura, de por Dios. Haití debe ser manejado por una estructura mínima donde se tenga un primer ministro, un presidente provisional, y que ese presidente y ese primer ministro sean los que dirijan las operaciones de estabilización de Haití. Hacer una especie de consulta entre todo el liderazgo político, empresarial. No hacer una consulta popular. Los haitianos lo que se están muriendo, lo están violando, matando. Ahora mismo es una situación de sobrevivencia. En esa condición usted no puede hablar de que de elegir y ser elegido. Además de que si la pandilla controla el 80, 90%, el 100% del territorio, ¿Cómo usted va a convocar a elecciones? ¿Quién va a ir a hacer una fila para que lo maten? ¿Qué diputado o senador va a querer ir a elecciones? Porque si están matando a los policías, a los ministros, y van a las cárceles, y ni siquiera los policías pueden enfrentar a los delincuentes, ¿qué seguridad usted le va a dar? Mataron al presidente. ¿Qué autoridad en Haití, qué juez? No hay jueces. ¿Usted sabía eso? En Haití, porque lo han matado, y le matan la familia y los hijos. Entonces, la prioridad de Haití es apresar y eliminar a las pandillas. Háganlo. No sigan mandando dinero y perdiendo tiempo y engañando al pueblo haitiano. El presidente Trump, así como ha mandado esos buques a Venezuela que nosotros apoyamos, así como el Departamento de Estado está haciendo bombardeo con inteligencia a la narcolancha terrorista, que va más de 20. Ayer tuvimos otra, y usted ve los videos, cómo le ponen el objetivo y la mira, pa, 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 y duran unos segundos, unos minutos, y después ¡boom! Y eso desaparece. Eso es lo que hay que ir y hacer a Haití. Manden esos efectivos, manden el poder militar de Estados Unidos. Lo hicieron con Osama Bin Laden, que era Al Qaeda, lo más poderoso. Óigame, y Obama dio la orden, y todo el mundo, una película, lo mostraron, Obama sentado con Joe Biden de vicepresidente, el alto mando militar, ahí, y los SEALs, que son los más letales del planeta, el cuerpo especializado de los SEALs de Estados Unidos, fueron y entraron. Saddam Hussein, el hombre más poderoso del planeta, de Irak, fueron, lo apresaron, lo sacaron, lo llevaron a un tribunal, lo condenaron a muerte y lo ahorcaron. Listo. Entonces, ¿Barbecue es más poderoso que Osama Bin Laden? De verdad, ¿Barbecue es más poderoso, óigame, que todos los objetivos militares, que Estados Unidos sencillamente busque en la historia, están ahí, con drones, con misiles, teledirigidos, porque Barbecue duerme, fiestea, él anuncia rueda de prensa? ¿Cuál es el problema con mandarle un misilito a Barbecue? ¿O será que Barbecue tiene la cúpula de hierro de Israel? Mínimo tiene que ser que Barbecue está protegido. ¿Será que el vudú le da unos poderes fantasmagóricos a Barbecue? Que si tuviera esos poderes, Barbecue hubiese acabado con República Dominicana. Si ese poder del vudú existiera, como lo venden ellos, no hubiesen aniquilado a nosotros. Entonces salgan de eso. Resuelvan ese problema en Haití. Y después que resuelvan el tema de la criminalidad, de la banda, lleven comida, agua, denle por lo menos unos cuantos meses de salud, de atención médica, reabran los hospitales, los supermercados, las empresas, y convoquen elecciones. No sé si usted está de acuerdo. Ahora le toca a usted, como siempre le digo, en esta conversación de Doble Vía, en el nombre de mis padres queridos, Pancho y Fela, saludito a Pancho, a Fela, y en Pancho y Fela, a todos ustedes, díganme de qué parte de Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica, el Caribe, y de aquí del patio, mi gente querida del Cibao, del Sur, del Este, de la capital, conecta con un servidor. Leo sus comentarios. Bendiciones.
Que se encuentre la libertad en su máxima expresión, siempre estará Francisco Tavares, el demócrata. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Soy su doctora Oceania Matos, del programa Tu Salud, de la familia de Teleradio América. Aquí estoy feliz de la vida porque ya entramos en el tiempo de Navidad, tiempo de amor, tiempo de festividad, tiempo de toda la familia se reúnen para disfrutarlo. Así que nosotros les enviamos un mensaje de amor, de que ustedes puedan estar disfrutándose todo lo que Dios les da. Recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que tus planes, tus sueños, lo que quieras ver en el próximo año, ponlo en manos del Señor. Y esto te lo digo, ¡Feliz Navidad!
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos!
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Muchas personas piensan que nos llamamos